Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de portavoz.cero.
Hola amigos.
Hola amigos, bienvenidos a Planta Libre. Yo soy Ursulup.
Y yo soy arroba María Neón.
Y que hoy tenemos un programa muy especial. No se olviden de visitar a nuestro patrocinador estrella, Leica Notebooks, en leicanotebooks.com. En Facebook estamos como Planta Libre, en Instagram como plantalibre.podcast.
Y en Twitter como arroba planta libre guión bajo.
Exacto.
¿No? Es que Ursula está así, si miran su carita así de ay no.
Muerta de nervios, creo que se nota en la voz como el... Y no se olviden de apoyar nuestro trabajo en patreon.com. Pueden apoyar desde $1 y pues se los agradeceremos mucho de este lado para seguir produciendo contenido increíble.
Y gratuito,
que es y lo gratuito. Más
importante.
Y de calidad.
Luego nos preguntan como que por qué en dólares. Nosotros no tomamos esa decisión. O sea, solamente la plataforma lo maneja de esa forma. Pero pues bueno, como dice Urso, pues pueden cooperar. Entrarle a la cooperacha desde casi, bueno, no sé, anda como en 20 pesos menos, ¿no?
Sí, poco menos.
Poco menos, así. Menos que lo que pagan por el Spotify. Entonces, sí. Digo, al final del día, muchos, algunos de los patrons que ya están, que les agradecemos mucho a ustedes su apoyo, dicen como, ay, es que es bien poquito y qué pena y no sé. Pero la verdad es que todo eso suma y ayuda como con los gastos de producción y esas cosas. Entonces, pues gracias. Y ya, tenemos un tema interesante hoy, el día de hoy. Porque bueno, primero que nada, amigos... sabrán que se habla muy poco como de la conciencia o del valor del espacio público, ¿no? A veces estamos como muy acostumbrados a que algunos parques, a que algunos bosques o que algunos jardines pues sean restringidos, ¿no? Entonces pues tienes que pagar o no, o tienen ciertos horarios de operación, etcétera. Pero hay un montón como de espacio público que está ahí en la ciudad y que de pronto pareciera inexistente, ¿no? Y que de alguna forma, pues, los comercios o el propio equipamiento urbano termina como engulléndolo y desapareciéndolo de la percepción o de la identidad espacial de las personas que habitan alrededor. Entonces, el caso que vamos a platicar el día de hoy es una iniciativa bien interesante que precisamente busca no solamente rehabilitar, sino revalorar el espacio público, en este caso en particular un parque. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Entonces, a ver, Ursu va a presentar la invitada de hoy. Así de, ¡ay, otra vez! Muchas presentaciones, Ursu, hoy.
Está bien, siento que es como una novatada tardía.
Alan ya le tocó. Le tocó peores circunstancias.
Fue bullying eso. No es cierto. Un poco sí. Está con nosotros María Cristina, que se ha encargado de investigar y hacer una propuesta alrededor de este parque. ¿Y tiene un nombre el parque?
Pues yo, o sea, ahorita para la campaña se está llamando Parque Luis Barragán, está porque increíble. Él pues es parte de su proyecto de todo el desarrollo urbano de Jardines del Pedregal y tiene intervenciones de él, pero... investigando y así, más bien sería llamado Parque Central del Pedregal.
Ok.
Entonces, no sé cuál sea su nombre.
Bueno, cuéntanos un poquito, María Cristina, pues en primera, ¿dónde estudiaste y por qué estás interesada como en este espacio en particular, ¿no? ¿Cuál es como la historia de la iniciativa?
Bueno, yo estudié arquitectura en la Ibero, y vivía con mis papás en Jardines del Pedregal. Y tanto en la Ibero como en el Pedregal, o sea, que eran los lugares donde yo pasaba la mayor parte de mi día, no habían esos espacios públicos que veía en otras partes de la ciudad y me daba ansias no tenerlos. Entonces me puse a ver y sí existen, solo que no están a la vista, ni te invitan a pasar, ni fungen la función para la cual fueron proyectados en el momento dado que se hizo el desarrollo urbano de la ciudad. Ahorita con la mexicana fue como, órale, o sea, ahí se pueden hacer cosas padres, la gente de todas partes de la ciudad va nada más a conocer ese lugar y yo creo que le hizo muchísimo bien a Santa Fe y eso está favoreciendo la vida a pie y de ahí salen como muchísimos beneficios para los ciudadanos que además de darle plusvalía al lugar le dan
calidad de vida.
Sí. Y también todos los temas de inseguridad y todo eso ayudan esos espacios porque ahí conoces al vecino y conoces al otro y entonces ya es como una comunidad la que vive en Santa Fe y puede encontrarse en esos espacios. Y en el Pedregal no, aún no hay un lugar donde pasa eso. Tal vez si conocen el proyecto de Tetetlán, uh-huh. Es como un poco se ha generado ahí una comunidad de gente del Pedregal, pero no es un espacio público al final del día, o sea, sí, pero es un lugar donde pagas para comer en el restaurante o para tomar una clase de yoga o para entrar a conocer la casa, lo que sea. Y esto sí es un espacio público que así está en el CEDUBI, es un espacio público, es un espacio abierto y no está siendo utilizado, está en malas condiciones, las personas que le dan mantenimiento no tienen conocimiento del lugar, ni de la historia, ni del valor que tiene y pues es hasta de pena, yo creo.
Claro. ¿En dónde está ubicado este parque?
Hay una manzana que es como conocida como el centro de barrio y ahí está la iglesia y está el Superama y está el Globo y hay unas tortas famosas de Niza. Y
¿te sabes el nombre de la calle?
Sí, es Avenida de las Fuentes, Boulevard de la Luz, Agua y Cráter.
Ya.
Dentro del parque hay un cráter, que de hecho por eso esa calle se llama cráter, porque todas las calles del Pedregal tenían como un sentido que se relacionara con la naturaleza del sitio. Entonces son como datos súper interesantes que tal vez nadie se pregunta, pero a mí sí me llaman la atención y siento que si naciste ahí, o bueno, no nací ahí, pero ahí crecí la mayor parte de mi vida, pues me gustaría que todos los que viven ahí también conocieran la historia del lugar y que le den el valor y que lo aprecien y que las generaciones futuras lo reinterpreten y lo vuelvan a utilizar, o sea. Pero si se hizo un desarrollo tan planeado con tantas grandes mentes que jaló Barragán y fue un visionario para ver ese lugar y para invitar a diferentes artistas a colaborar y a hacer... Es lo que es el Pedregal y ahorita pues no sé qué pensará Barragán de lo que es y de la arquitectura que se está construyendo, pero...
No, y ciertamente justo yo soy muy familiarizada con esa zona porque en el último año y medio he tenido obra allá, ¿no? Justamente. Y ese parque yo lo tengo muy en mi mente porque en la calle de Avenida de las Fuentes, además de que hay unas plazas que algunos que conocen la zona deben de conocer, que se les hace familiar, como la Plaza Yolí, etcétera. Justo en Avenida de las Fuentes, casi pasando como los tacos estos de Don Manolitas y como todas las marcas, lo siento.
Este pudo ser el espacio de todos ustedes.
Su espacio. Pues siempre se ponen unas camionetitas que venden tacos de guisado y así, ¿no? Que es súper irónico que lo que se camina es ese pasillo de los tacos y no el parque, ¿no? Además de que, bueno, hay unos estacionamientos del Superama, pues es un poco deprimente todo el sistema, o sea, como que los flujos de automóviles, hay una gasolinera que está cerca, entonces como que todo eso es muy conflictivo. Y la primerita vez que yo pasé por esa calle, hace, no sé, como unos buenos años, no voy a decir cuántos, pero ya estaba chambeando igual, pues te sientes como persona que va a pie un poco desolado y desprotegido, ¿no? Entonces, en primera, pues no es como muy cómodo caminar. Ok, el Pedregal es particular en cuanto a movilidad, ¿no? No es muy amigable con el peatón. Entonces, pues bueno, hay shame on you. Tú sabes quién, ¿no?
Pero, Barragán.
Barragán. Sí, todo de
bueno,
ahí,
y Max, ¿no? Cheto y otros.
Y, todo, que... y otros cuantos más. Pero bueno, hay que entender de dónde vienen, y eso es parte como de la, del trabajo de estudiar las propuestas, de dónde venían, cuál era el momento que estaba sucediendo en esa época histórica. Y bueno, pues cada vez hay más gente, cada vez los coches son más grandes, ya todos son camionetas. Entonces, uh-huh, justo a un lado del parque, pues hay como un desmadre de coches y de pues estos comercios, y que al final como que no sabe bien la gente para dónde. Y evidentemente, pues no puede ser un punto de reunión, porque además de todo, pues se mueve mucho en coche. Entonces no hay algo, empezando como visualmente, que atraiga, ¿no?, al peatón o a alguien que quiera caminar a ir a janguear ahí, así chilling en la cima, ¿no?
Que además hay un montón de recursos urbanos. Si algún urbanista me está escuchando y estoy diciendo barbaridades, por favor, coménteme, que te hacen sentir seguro, ¿no? Como uh-huh, iluminación de escala peatonal, de humana, claridad visual, ¿no? Como cuidar la vegetación para que te permita esa paz que da poder ver al otro lado del parque, ¿no? Que no requiera un consumo ecológico desmedido, ¿no? O sea, que justo es, platicábamos un poco antes del podcast, y me gustaría que nos platicaras un poco también de esa parte, ¿no? De qué recursos has pensado tú para recuperarlo, y que esta cosa como que te hace sentir inseguro como peatón, que son casi como acupunturas, ¿no? Que se puedan hacer, que no son una inversión desmedida, y que puedes recuperar y sobre todo revalorizar dentro del ideario de la comunidad del Pedregal ese parque que ahí está y todo lo que significa, ¿no? Sobre todo que no está, o sea, la ciudad no da para decir, ay, necesitamos espacio público, tiren todo eso y hagan un parque nuevo, ¿no? Hay que aprovechar todos los que están y que están subutilizados. Y ya, platícanos un poco de...
Pues bueno, cuando empecé con este proyecto, me acerqué primero al patronato uh-huh, de Jardines del Pedregal, y les platiqué que yo había hecho un proyecto en la escuela sobre ese parque y había hecho una investigación y que estaría padre hacer algo, que como estaba ahí sin... Y me dijeron, sí, ya tenemos otro proyecto para al lado, que era la Plaza del Cigarro, que también era parte del proyecto de Barragán, que al final Barragán se fue y ya no lo hizo, y alguien más de la colonia lo hizo, no sé si alguien sabe que nos diga. Se hizo y después se convirtió en una plaza comercial, donde está el Starbucks y eso.
Ajá, sí, Starbucks, sí.
Este no, pudo ser
sí, no importa. No te preocupes.
Y empecé a ver que más personas del Pedregal tenían proyectos en torno a esa manzana, porque pasan muchas cosas. Y hay otro arquitecto que dijo, ok, hay que hacer toda la calle de la manzana un circuito peatonal y de bici. Uh-huh. Porque pues, los que van a la iglesia, los que van a los restaurantes, tal, viven en el Pedregal, muchos. No necesitan ir en coche para llegar a esos lugares. Y entonces quitar todos esos lugares de estacionamiento que están bloqueando la vista al parque, uh-huh, da espacio a tener banquetas de 8 metros. O uh-huh, sea, y eso pues, le haría muchísimo favor. Entonces, pues es un proyecto grande. O sea, yo lo tengo como 5 etapas, por así decirlo. ¿Qué? Y yo personalmente creo que debemos empezar por el parque, porque siento que es como el corazón. Y si pasan cosas ahí, van a tener que empezar a pasar por lo menos en la calle de enfrente y al lado. Y los
como comercios. Reacción en cadena.
Ajá.
Ok, ¿cuáles son estas etapas?
La primera etapa yo creo que es hacer una limpieza del parque. Porque sí está... No solo sucio de basura y todo eso, sino contaminado con otro tipo de vegetación que no es del sitio. Hacer una buena poda, porque lo que necesitan las piedras del Pedregal para que renazca la vegetación nativa de ahí, que no necesita mantenimiento, que era justo lo que estabas diciendo, como de que no requiera tantos recursos para mantenerlo, que se mantenga por sí mismo. Uh-huh. Al tener la vegetación endémica, no necesitas estar regando ni tirando litros de agua para mantener el parque bonito, porque es bonito como es, y marca muy bien las estaciones del año, y pasan muchas cosas, y te hacen como hacer conciencia sobre el lugar en el que estás, la época del año, el momento, los cambios que hay, y eso se agradece en la ciudad donde a veces quieren que siempre estén verdes los jardines y que siempre haya flores, pues no, son la invierno, pues no hay, lo sentimos, otras cosas florean en invierno, las ramas también a veces son bonitas, o sea, y...
Sí, a mí justo me gusta mucho y creo que tiene que... Es otra parte de que vale la pena revalorizar, que es que toda la vegetación del Pedregal de San Ángel es un microecosistema que no se repite en ningún lugar del mundo y que muchas veces no se da esa difusión, ¿no? De compartir el milagro que es que en la roca creciera un ecosistema autónomo. Y además, también lo que decías de que en invierno está seco y no a todo el mundo le encanta y tal... Hay un libro que se llama Morada de Lava, que son fotos de Salas, Portugal, que no saben qué joya y que también es preciosa la lava, ¿no? O sea, también...
Y que por sí misma, o sea, tiene como mucha información y mucha historia geológica y que es súper fértil, ¿no? O sea, la verdad es que estos bloques de piedra volcánica son espectaculares cuando tienes la oportunidad de verlo y cómo moldearon el trabajo que hicieron para moldear estas avenidas uh-huh. y las calles entre la lava, o sea, la lava solidificada que es esta roca volcánica, pues es un espectáculo como increíble, no hay nada que se le parezca al Pedregal. Entonces, sí es bien importante pues regresar ese carácter, y por eso está la reserva también, ¿no? No es nada más como sí. Ay, sí, pues porque se nos ocurrió y listo, sino es porque tiene unas condiciones particulares que terminan pues enriqueciendo parte de la información de muchísimos otros puntos del mundo, ¿no? Donde se da como este fenómeno que no es tan habitual también.
Y que estaba la civilización Cuicuilca abajo, ajá. ¿no? Y vuela el Xitle, destruye todo y renace, ¿no? Una sí. civilización nueva. Exacto. Eso también es
está bien bonito. Sí.
Sí. Y justo el otro día un paisajista decía, o no sé si es paisajista o es biólogo, pero que tiene mucho conocimiento de eso, que justo la roca es tan... Está tan rica en nutrientes uh-huh. porque viene del centro de la tierra, es todo lo sí. que salió del volcán, entonces es diferente a todo lo que se fue erosionando y todo, es algo nuevo que viene dentro de la tierra, entonces por eso se dan tantas especies y uh-huh. se crean estos microambientes.
Y de un color precioso, o sea, sí tiene sí. como mucha personalidad. Bienvenido, Alan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, ya es la segunda vez. Ya creo que van a pensar que llego tarde, pero realmente es como... Soy como el profesor suplente, ¿no? Así.
Por el momento.
Pero nada, encantado de estar aquí en Planta Libre Producciones.
¿Cómo nos echó la la pedrada, ¿no? Como de, sí. claro, pues a mí nada más me hablan cuando
no, necesito, para nada.
Pero cuando las cosas se ponen padres, pues no me invitan, ¿verdad? Soy el segundo.
No, ya con mi oso de... Ya sí, escuchó en el capítulo pasado.
Ya escarmentaron.
Sí, ya estoy alejado de todo contacto de aquí.
Con los cables.
Con los cables.
En tu cita.
¿Qué? ¿Qué? Soy soltero, 100%, público. Quería.
Disponible. Dentista, pero bueno.
Ajá, ok. Ah, del dentista. Sí, dentista. Bien, lo sientes bien, súper bien.
Tengo muy buena higiene.
Sí, claro.
Me Salud. Encanta besar.
No, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez, de nuevo.
Qué bueno. Vas a estar el siguiente, además.
Sí, también. Qué bueno que me avisan.
Me está avisando un poco antes. Para que no te justifiques por llegar.
No, está bien, sin problema, aquí estamos encantados. Y pues nada.
¿Tú conoces el Pedregal?
Sí, conozco un poco, o sea, muy poco, pero sí he ido a algunas casas y tiene una arquitectura muy particular, 100%.
Ok, ¿qué te gusta del Pedregal?
Del Pedregal me gusta mucho la arquitectura. O sea, no sé por qué lo ubico mucho con Mauricio Garcés. O sea, tal wow, cual.
Es que son sí, del tiempo.
Tal cual, exactamente. Sí. O sea, mi Pedregal es Mauricio Garcés. O sea, como saben, yo soy foráneo, soy de Veracruz. Entonces veía como este domingo donde está el solazo en Veracruz y no tienes nada que hacer. estás viendo películas en blanco y negro que pasan ahí en el Canal 7, todo eso, comercial de Canal 7, TV Azteca, mi casa, obviamente. Saludos a mi casa, TV Azteca. Viendo ahí las películas de Cantinflas, Mauricio García y todas esas. Para mí fue impresionante ver algo de lo que me gustó para quedarme a estudiar y trabajar en la ciudad, fue de que todo lo que veía con Chabelo, uh-huh, en las películas, las novelas, los taxis verdes. O sea, de repente llegué y, oye, aquí es esto, aquí está el ángel, y todo estaba tan cercano, ¿sabes? O sea, que eso fue lo que a mí me enamoró. O sea, yo viniendo de un pueblito ahí.
De origen humilde.
De origen humilde, de codo oscuro, así, bonito.
Es un chistoso porque Gerardo Guízar cuenta en una de sus clases que él, antes de estudiar arquitectura, le gustaba mucho pasar por Paseos del Pedregal, uh-huh, igual. Y justamente es muy curioso porque, bueno, muchas casas pues son modernistas, ¿no? Digo, pues hay unas de Barragán ahí también. Y a mí me hace como mucha referencia a esta todo lo que fotografió Julius Shulman en sus primeras obras ya trabajando, y que hacen como mucha referencia a este Palm Springs, ¿no? Como que fue como el auge del modernismo gringo, ¿no? Y que fue el que nos llegó a nosotros, no tanto como el europeo, sino después ya cuando los exiliados y toda esta historia. Pero bueno, regresando como a lo mismo, pues tiene esta característica de que salían todas las películas porque precisamente era pues una referencia como de lo que estaba en boga, ¿no? Como de alguien exitoso que tenía una casa con su alberca, con el jardín sotototototote y estas escaleras para subir a la primera
media planta. Flotadonas. Ajá, ahí,
medias,
¿sabes?
Flotadas, y las cocheras que se hundían, ¿no? Un poco, y se ve como toda esta roca volcánica conviviendo y coexistiendo con cómo incluso las escaleras los van rodeando. Pues es, digo, hay que entender que uno de los principios también del modernismo pues era el exterior, involucrarlo al interior y el interior hacia el exterior. Entonces la comunicación con esos parques, con esos jardines, con esa vegetación, pues era muy importante. Entonces, en ese sentido, pues es triste que un parque, de qué es lo que estamos hablando, Alan, para que te vayas aclimatando, pues de pronto se ha engullido por coches, por pues centros comerciales, bueno, no, por un supermercado, ¿no? Y y entonces se olvide como los principios originales de la configuración espacial. Y ya, de eso estamos hablando, Alan. ¿Cómo ves?
Muy bien. No, es cierto. No, sí, a mí, por ejemplo, me ha pasado mucho que yo de pequeño jugaba mucho en la calle, o sea, digo.
Porque codo oscuro, dices.
Exactamente. Te pasas. Las piedras, jugando fútbol con piedras, la portería se formaba con dos piedras y con eso armábamos, ¿no? Pero los parques se utilizaban un montón y ahora que regreso, esos parques están abandonados. O sea, ahí está, ¿cómo se llama? Hierba mala, o sea, están todos descuidados. No sé si es parte de la, no sé, de las nuevas maneras de que los niños interactúan ahora, las personas.
O los papás.
O los papás también, exactamente. O sea, pero yo recuerdo mucho haber jugado en esos espacios que ahora están súper abandonados, ¿sabes? Y es triste. O sea, para mí sí es triste porque yo recuerdo que pasaba mucho tiempo en la calle, recordaba las veces que mi mamá me regañaba y ya esto se volvió como algo.
Ya métete.
Me buscaba a mi hermano, mandaba a buscar a mi hermano. Y ya sabes, mi hermano me agarraba del cuello y tal a mi mamá. Y me llevaba ellos así de, ay, ya valió. Pero sí, o sea, y ahora esos parques están súper olvidados. Y no sé si también es un problema de la sociedad, un problema del gobierno, de la gente que descuida ese tipo de espacios. Donde realmente
creo que
conocías.
Hay una cosa ideológica ahí, donde se dejó de valorar el espacio público porque antes teníamos más y era más una cosa como consumista, ¿no? Entonces, la actividad que ibas a realizar un parque se volvió como el centro comercial. Entonces, uh-huh, la gente empezó a habitar los centros comerciales como si fueran un espacio público y dejó de habitar esos espacios, y al dejar de usarse, como en esta cultura cochista de boomers, saludos papás, que empezó a, pues a ebullir en la ciudad, hizo que se le quitara esa atención.
Yo no puedo entender cómo alguien prefiere estar sentado en las bancas de un centro comercial que estar en una banca en un parque.
No lo logro entender.
Pero bueno, estábamos hablando como de las etapas que tienes consideradas, porque bueno, esta iniciativa además, pues obviamente va a necesitar como de que la banda le sume ahí, que se sume con, pues con un apoyo económico, porque pues bueno, todo funciona con el maldito y cochino dinero, ¿no?
Sí.
Pero, pues bueno, están pensadas como estas etapas. Y primero estabas hablando como de hacer esta limpia. Ajá. Y de que nuevamente... ¿Tú eres paisajista?
No, pero...
¿Te gusta mucho el arte?
Tengo una socia que sí es paisajista.
Ah, ok, súper bien. Sí, porque se nota que hay como este conocimiento y la sensibilidad por ejemplo, las especies endémicas, que quizás alguien, queridos amigos no arquitectos, como la Vox Populi,
mexicanos ciudadanofeños.
Ajá, exacto. Pues no sé, que anden por ahí y no se den cuenta de cuál es una especie endémica o no, cuáles son especies originarias del lugar o no. Entonces de pronto, pues ven a todas estas personas vendiendo orquídeas y dicen como, ah, pues de seguro las cortaron de acá atrás. Entonces es como, también es importante... Todo parte desde ahí, ¿no? Como limpiar cosas que no van de acuerdo al contexto. Y no porque estemos en contra de que, no sé, planten algo, lo que sea. Necesitamos como más vegetación. Pero sí es importante como que hacer un estudio, porque las especies que nacen ahí, pues es porque las condiciones del lugar van a permitir que subsistan sin un desperdicio de recursos, como el agua, por ejemplo, o... Hay algunas especies de árboles que tiran demasiada hojarasca y que terminan afectando a otras, o sea, no sé, el pasto, por ejemplo, o una vegetación como un poco más bajita, que o les tapan la luz y se mueren. Entonces, sí es como que ser cuidadosos.
El ecosistema.
Sí, exacto.
Bueno, entonces por eso hablaba de la limpieza, es desde podar árboles para permitir que entre más sol. Que pues como antes no había casi árboles en el Pedregal, si ven las fotos justo de Salas Portugal, se ven y son arbustos y uno que otro arbolito. Y ahorita ya crecieron mucho los árboles, entonces sí sería como hacer una buena podada para permitir que entre la luz y permitir que solitas vuelvan a salir las especies nativas y que se van a mantener solas y que son hermosas.
Sí, y que amamos.
Y que amamos. No, esa es la limpieza. Y extraer, pues... Las plantas que no son, porque si no absorben el agua de las que sí son, entonces ya no pueden hacer las que sí son y así. Entonces es como una limpieza de la vegetación, de deshiervar, de todo. Y la segunda etapa es recuperar los caminos que hay en el parque, que son hechos con la misma roca volcánica de sitio, que son proyectados por Barragán. Entonces sería como reconstruir los que están ahí medio descuidados y conectarlos para también hacer como un circuito y que pueda haber un recorrido dentro del parque. No completamente, porque también creo que es algo interesante del parque que no puedes ver completamente de un lugar a otro lo que decías, porque la topografía es muy brusca. O sea, sí cambia bastante el punto más bajo al punto más alto y hay como rocas que salen y de repente cuevas y lo del cráter que les decía, entonces... Órale. Es muy, muy, muy interesante el recorrido y también es interesante dejarlo como más a la creatividad y que cada quien encuentre su camino, pero sí las escaleras bien marcadas para que puedas bajar por ahí, si tú te quieres saltar por las piedras también, pero que sí haya como un recorrido apto para
el peatón común.
Sí.
Está increíble porque creo, digo, no sé bien, que hay solo 3 proyectos de paisaje de Barragán. Los jardines de la Casa Ortega, Ciudad Universitaria, las islas y todo eso, y este parque. O sea, no logro que como pensar en otro proyecto de
en
de
el
paisaje.
Pedregal hizo, o sea, él para vender las casas y para vender los terrenos y el proyecto hizo unos jardines muestra, hizo 2. Uno que eran 30.000 metros cuadrados, que era el jardín muestra, que estaba muy interesante, tenía como hasta laguitos y salen fotos, personas nadando allá adentro. Y ahorita todo eso ya son terrenos privados, son casas. Y otro que era el del Cabrío, que creo que actualmente es el Batán, que es un poco fuera de la colonia, pero casi enfrente.
Ahí en San Jerónimo, por la glorieta de San Jerónimo. Por el Panmex.
Entonces hizo esos dos bien, los desarrolló bien con todo el tema. Y este siento que se quedó como en... Es mi percepción porque no he encontrado más información y he hablado con la Fundación Barragán y todo, pero como que solo se proyectaron las escaleras y se dejó más libre todo. Okay. Y creo que también pues la sociedad ha cambiado, las personas que viven ahí no son las que él proyectó que algún día vivieran, hay muchísimas más, entonces se necesitan más cosas.
Sí, también he experimentado mucho, ¿no? Justo en Casa Ortega como que hay muchos ejercicios plásticos que se reflejan en Casa Barragán, pero que son como... No quiero decir torpes, perdón, Dios, Barragán, si andas por ahí, pero como no tan pulidos como en Casa Barragán. Entonces quizás, digo, imaginando, pudiera ser como un ejercicio de todo lo que hizo después en otros proyectos. Pero bueno,
pues al final cuando son ejercicios, pues es como imposible que estén prolijos, ¿no? Que,
justo.
Que ya sea como terminado, porque pues también... Todas las personas, todos los profesionistas, pues tienen una evolución profesional. Entonces, obviamente, cuando de pronto vemos como los prototipos, hay una serie que se llama The Toys Who Made Us, que está en Netflix, que está increíble. Entonces, de pronto ves como los prototipos de los primeros juguetes de Star Wars, que es como, no mames, qué cagado. Bueno, o sea, qué chistoso, ¿no? Que... O no sé, amigos, su serie animada favorita, ¿saben los Simpson, por ejemplo? Pues no es el mismo tipo de dibujo de animación, la original o la de las primeras temporadas, a la que hay ahorita. Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando estás en un prototipo o estás haciendo como ejercicios de exploración o plásticos, pues inevitablemente hay cosas que no son prolijas, ¿no?
Sí, creo que estamos muy acostumbrados a tener, alcanzar.
Sí.
Y pues somos un proceso.
Y el producto terminado así, inmaculado, perfecto, cuando... Pues también hay que entender que hay una evolución,
¿no? Sí, hay todo un proceso, ¿no? Al lado de esa, de cualquier obra de arte, pues hay toda una evolución, como dices. Sin embargo, yo creo que... Digo, Barragán es como... No sé si fue...
Es un ser humano como nosotros.
Sí, o sea, para llegar a la solución de algo siempre hay que echar a perder algunas cosas. No significa, estoy diciendo que está mal. De hecho, yo no lo conozco, pero siempre hay un trabajo detrás de cualquier pieza, ¿no? De las plásticas, especialmente.
Okay. Entonces, hacemos una limpia general del parque, hacemos... una como renativización de las especies, podas, recuperamos los caminos
y la iluminación. Eso será como la primera fase. Ya en dos ocasiones intenté trabajar con los recursos públicos.
¿Y qué pasó?
Y gané el presupuesto participativo en 2017 y tratamos de recuperar una fuente que... Al final resultó que no era tampoco obra de Barragán, alguien más la puso ahí, la hizo, pero pues no sé, no alcanzó y total no está en funcionamiento la fuente. O sea, está el espacio, pero no, solo cuando llueve se llena.
Hay agua.
Sí, hay que ponerle la bomba, o sea, pues todo el sistema que se necesita, entonces pues fallido. Okay. Y al siguiente año... Dije, ok, yo creo que lo siguiente más importante es la iluminación para que las personas se sientan seguras cuando se empieza a hacer de noche y haya como todo este tema de que es un lugar donde vas a estar bien. Y se pusieron las luminarias, pero también no sé si por temas de que no alcanzó el presupuesto o qué, se pusieron en unas rejas muy feas que no me gustaron. Pero ni siquiera les pusieron candado, o sea, era solo la reja, entonces ya faltan más de la mitad de las luminarias, entonces es como, si estoy haciendo ayuditas así de poquito en poquito y con lo que me da la alcaldía del presupuesto participativo y que al final nunca vi el dinero, o sea, nunca te lo dan, es como, te ponemos las luces, te ponemos, no sé.
Ok.
Muy raro.
Políticas públicas, sí. Amigos.
Y no, o sea, como que no empezó a dar resultados, no vi un cambio así que dijeras, uy, la gente se está dando cuenta que están ayudando al parque. Y fue que empezó esta iniciativa de, hay que invitar a todos los vecinos, son muchísimas personas que viven ahí y muchas personas que tal vez no viven ahí, pero que van a comer a esos lugares, a todos los restaurantes que hay ahí, o van al súper, o van al gimnasio, a la iglesia, todo lo que hay ahí alrededor que se utiliza y que el parque no... pero que tal vez si el parque estuviera bien y se sintieran seguros y los invitaran a pasar, podrían pasar un mejor fin de semana sentados ahí que en la banca del centro comercial. Como dice.
¿Y qué tal es la participación de los vecinos de la zona?
Como que todos quieren participar, pero a la hora de la hora que les dices, ok, bueno, pues dame tu dinero.
Ya. Dicen como,
¿pero a dónde va y quién lo va a hacer y quién se va a encargar? Y yo es como, pues estoy con el comité ciudadano, ellos se van a encargar del dinero, yo como de la dirección del proyecto, y quien quiera participar está bienvenido. O sea, también han salido más personas que tienen proyectos para ese lugar, pues estaría interesante sobreponerlos y hacer uno. O sea, todo esto es un proyecto muy conceptual todavía, entonces por eso empiezo como por cosas muy básicas de limpieza y eso, que no es como un proyecto de aquí va la banca o aquí va...
Claro, no, y que de alguna forma tampoco vas a poder evitar que esté el estacionamiento ahí, o tendrías como que hacer una labor un poco más compleja para pues empezar a tramitar ese tipo de restricciones, ¿no? Porque también según yo, si no me equivoco... tal vez pueda pecar de desconocimiento de la ley, pero hasta donde sé, pues hay un perímetro alrededor de los parques en el que no puede haber como cierta densidad de automóviles, ¿no?
Sí.
Según yo sí, no sé exactamente cuál, no tengo el dato preciso, pero no puedes como tener la cantidad de coches que se estacionan ahí a 30 centímetros del parque. Lo que tiene la banqueta. Sí. Es que es en serio, es una banquetita de, no sé, 50 máximo, una reja. Y ya, o sea, ya está en un parque vehicular muy denso, entonces...
Y además que se estacionan en doble fila. Exacto. Y se bajan en un lugar, y, o sea, sí, es esa calle, o sea, es ya de las últimas etapas, pero sí está pensado intervenirla y hasta hacer tal vez una calle como de tránsito local nada más, para los que vayan a algún restaurante y desviar a todas las demás personas por Boulevard de la Luz y agua.
También debe de haber un perímetro de amortiguamiento por catalogación artística, ¿no? Me parece que el INBA
sí, seguramente pero no sé si está catalogado el parque.
Pero la zona, ¿no? Si no está catalogado,
si está como dentro del gente del que cataloga, catalógalo. Del casco original.
Ajá.
Podría ser que sí, ¿no?
Que no. Sí, no debería. Yo pienso que debería estarlo.
Pues sí, porque está como...
No sé, porque yo estuve trabajando con los vecinos en un documento para declararlo patrimonio. Y no sé si al final si ya lo declararon o no, pero no había nada de limba.
Creo que hay varios niveles, como que primero entras en una catalogación de valor artístico-cultural y luego ya va subiendo como hasta...
patrimonio.
La UNESCO.
No, pero ya la UNESCO la ya mítica. Es como... ufa, sí,
sí, ya. CEU.
Ajá, exacto.
Pero si CEU lo tiene en toda esta zona, yo pienso deberían sí, tenerlo. O sea,
es parte de lo mismo al final.
Sí, es parte del mismo movimiento y de el mismo ecosistema.
Claro, que entiendo que ahí quizás puede haber una pequeña como situación porque pues es como más privado, ¿no? No, no sé. Y creo que tampoco hay
bueno, al menos
pues homologación de estilo, ¿no?
O sea, creo que esa es la única diferencia.
Sí. O sea, creo. Pero sí. Pues si tú estás escuchando esto y sabes más, pues mandamos un mensajito y ya lo hacemos loco. ¿Cómo vas, Alan? ¿Bien?
Bien, chido, bien, chido. Bien, tomando mezcal. ¿Quién trajo el mezcal, por cierto? Perdón
sí,
por este break,
cierto.
Pero...
hoy tenemos un amigo, ¿no? Y nos vino a ver el diablito.
Ya, hice la entrada del comercial, gracias.
Ya te ganaste tu mezcal. Sí.
No, está buenísimo.
Es que no vino Edmundo y no vino Jacinto con él tampoco.
No vino Jacinto, pero...
pero María Cristina nos trajo un regalo, porque dijo, es que yo escucho como que ustedes siempre toman mezcal. Entonces yo creo que a ellos les gusta el mezcal. Y latino. Entonces, pues muchas gracias, que además es una producción especial. Y pues, el diablito mezcal. Gracias. Gracias, gracias, gracias.
¿A qué endiablado está?
Ah, ya el eslogan. Aguas, sí. Porque este niño es voraz.
Está buenísima la edición, porque además ustedes no lo pueden ver, pero trae un vasito de carrizo súper bonito.
Uh-huh. Anímense.
Los detalles.
Y una salecita, pero no, esa no la, no la traje. Ah, no. Pero si lo compran, viene con sal.
Ah,
no. Muchas gracias. Y pues bueno, entonces ya casi nos tenemos que ir. Entonces quisiéramos, María Cristina, que nos digas cómo se pueden involucrar, cómo pueden apoyar, qué página seguir, dónde ver el video, porque tienen un video y mucha información sobre la iniciativa y algunos detalles adicionales. Entonces, ¿cómo lo consultan?
Pues tenemos un Instagram, estamos como Parque Luis Barragán, si nos quieren buscar ahí. Y igual tenemos una campaña en Donadora donde pueden hacer sus donaciones desde 100 pesos y hay recompensas. De acuerdo a la cantidad que dones, los que donan altas cantidades pueden hasta tener, vamos a hacer una placa con nombres de todos los que aportaron o una banca en específico con el nombre de
de los aportadores.
Sí, el donador.
De los donadores.
Y nos buscan como Unidos por el Pedregal en la página de donadora.org y donen, ayuden. Todos queremos ver ese parque bonito.
No, y que es un espacio que cualquiera puede visitar, o sea, no va a ser exclusivo como de los vecinos, ¿no?
Sí.
Que es bien importante también generar como estos lazos comunales, ¿no? Que
sí.
De barrio otra vez, porque pues nos estamos en estas ciudades en las que pues difícilmente te encuentras al vecino o hablas con él o... Tenemos, ya lo hemos hablado muchas veces, como de volver a forjar o crear estos puentes de comunicación entre pues las personas que habitan un espacio y que debe de ser de interés de todos porque es beneficio de todos, ¿no?
Claro, yo quiero contar una experiencia que ahora que mi padre no ha venido mucho aquí al DF, un día me fue a visitar a Condesa y le impresionó mucho. Él tiene una perspectiva de que todo era concreto, entonces... Al ver Parque España, Parque México y todas esas partes, realmente a él se sintió súper cómodo, ¿sabes? Uh-huh. Pensó que era un bonito lugar para estar ahí con mi mamá y uh-huh. estar sentado en la banca. Entonces yo creo que son espacios que dan experiencias muy bonitas, tanto como a ese tipo de personas como a los hijos, familia, etcétera. Entonces, por favor, ayuden a recuperar ese tipo de espacios, yo creo. Y pues, qué padre la voluntad que se está haciendo aquí, ¿no? El trabajo.
¿Qué cuánto tiempo llevas más o menos investigando y dedicándole tu tiempo de forma?
Como 5 años, yo creo. Wow.
Más y normal, casual.
O sea, no me dedico solo a eso, hago más cosas, pero se activa de repente, se desactiva y ahorita justo Arts, la plaza, está tuvo muchas broncas con los vecinos.
Ya.
Y yo los conocía y me acerqué a ellos y les dije, ayúdenme, hay que arreglar el parque y... Ustedes van a quedar bien y el parque va a quedar bien y todos van a estar más felices y más comunidad.
Muy bien, pues felicidades, ya nos vamos.
Gracias. Muchas gracias.
Es que gracias por venir, gracias por escribirnos, porque nos escribió así como de, oigan, ¿cómo ven esto? Y bueno, pues acá
2 años, mucha gente que tiene el podcast, o sea, ¿ya hablaron de eso? Es muy bonito.
Ahorita
o sea,
lo vamos a hablar en el siguiente,
okay.
Que tenemos un poquito más de tiempo para la chacota, porque ya hemos tenido como temas bien acá heavy, entonces el próximo es el último episodio del año, o no sé, creo que va a salir a principios de año, pero pues bueno. Ahorita hablamos de eso.
Perfecto.
Y yo soy arroba María Neón.
Yo soy arroba Ursulup.
Y gracias por ponerte en contacto con nosotros. A ver, Alan, ya te intervino.
No, nada, no pasa nada. Arroba no soy Alan.
Ay.
En Instagram, por favor.
Oye, y ¿cuál es el eslogan de Leica Notebooks?
No todos los círculos son redondos.
Ay.
Leica Notebooks.
Ay, muy bien.
Y ahí voy, es claro, estoy estudiando.
¿Estás estudiando?
Sí, 100%, te lo prometo, ¿eh? O sea, sí es como que Mar me va a preguntar seguro. Así ya sabes.
Porque esa mujer es una pesadilla.
No, pero para nada, un amor, Mar.
¿Qué es eso? Bueno, pues muchas gracias por interesarte y por ponerte en contacto con nosotros. Y ustedes también, si tienen una iniciativa, si quieren hablar de algún proyecto, este es un espacio abierto para todos. No tengan miedo, hombre, no mordemos. Bueno, solo Alan, pero
sí,
ahorita está tranqui, está relax. Está relax porque fue al dentista.
Sí, fue al dentista, ¿no?
Nos escuchamos pronto. Gracias, gracias, gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Bye. Bye.
Checa Notebooks. No todos los círculos son redondos.